Ciertamente, este domingo no tenemos duda ninguna. Hay veces que tenemos que elegir tema porque las lecturas nos presentan sugerencias muy diversas. Pero este domingo la palabra perdón atraviesa todas y por lo tanto tenemos un tema. Tenemos un programa para la semana. Tenemos un propósito. El término perdón lo concreta. La primera lectura está tomada del libro del eclesiástico Ben Sirac. Es un libro de didáctica, de enseñanza, para preparar al joven israelí. En una cultura muy diversa, muy distinta a la suya, una cultura invasiva, el judaísmo queda muy deteriorado y hay que educar. Y este libro tiene esa pretensión. Por tanto, es un libro didáctico. Y ciertamente, hoy también podéis comprobar eso que de cuando en cuando sugiero. La primera lectura como munición de entrada a la hondura que nos propone la Eucaristía. Es una lectura clarísima, meridiana, que se adelanta al Evangelio y que por lo tanto nos prepara, nos abre un horizonte por el que tenemos que pasar. Leedla muy despacio, porque es muy sugerente. Es decir, el tema es muy sencillo. No hay ningún asunto en el que aparezca más claramente la incongruencia del hombre, esa contradicción que somos, que en este. ¿Cómo es posible que uno pueda pedir perdón, encomendarse a Dios, solicitar que le quite sus culpas y al mismo tiempo negarse a perdonar al hermano, al prójimo, al amigo, al enemigo? Está dicho de tal manera que la incongruencia, el choque, es brutal. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir al mismo tiempo la salud del Señor? Si no tiene compasión de su semejante, ¿cómo va a pedir él perdón? Es una contradicción tan grande, tan grande. Pero al mismo tiempo, claro, esto nos dirige al Evangelio, lo vamos a ver. Es decir, nos dirige a Jesucristo. Literariamente, hay que decir una cosa. Jesús, ahora lo vemos, no fue original. No es el creador de una doctrina nueva. Es mucho más. No fue original porque cuando Él viene, Dios ya lleva siglos abriendo su corazón y revelando su voluntad. Hay toda una historia de patriarcas, de profetas y de sabios que van preparando el terreno. El judaísmo doctrinalmente no es ajeno a lo que Jesús dijo. Y en ese sentido, Jesús fue judío. Por tanto, cuando leamos el Evangelio, caigamos en la cuenta que no fue original. No fue original. La originalidad está en otra cosa, en que el perdón es Él. En que el perdón es Él. Y en algún matiz, en algún ángulo, que ciertamente nos abre más horizonte. Pero el fondo es ese. Y ese fondo atraviesa el Nuevo Testamento, lo vemos en esta lectura. Yo diría más, con el famoso no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, que atraviesa no una ni dos culturas, muchas y paganas, quiere decir que eso está en el corazón del hombre y que eso es algo que no es novedad absoluta, salvo el modo, la manera, la persona, etcétera, etcétera. Bien, esto sería la introducción. con el libro del Eclesiástico. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos que venimos leyendo. Capítulo 14, ya ha pasado la parte dogmática dura y ahora estamos en la parte parenética, práctica, moral, como venimos diciendo. Y son dos frases, son tres líneas. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. No vayáis a más. Es el mensaje de Pablo a los cristianos, hermanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ninguno muere para sí mismo. O sea, que tanto en el vivir como en el morir hay un más allá de ese para sí mismo. Que estamos pensados para otro horizonte que no es el retraernos a nuestro interés, a nuestra vida, a nuestro proyecto. Y esto es la revelación del Señor. Claro, aquí ya empezamos a entender la originalidad. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Él es el perdón, Él. Esa es la originalidad de lo cristiano. Todo se concentra en el Señor. Él es el perdón. Y ahí, pues hay muchas reflexiones que podemos hacer desde el corazón orante, de rodillas ante el Señor. ¿Para quién vivo? ¿Para mí o para el Señor? ¿Para quién? ¿Vivo para mí? ¿Mi vida está proyectada desde mi interés, para mi interés y por mi interés? Es decir, ¿me ha apropiado de la vida? Esa es la historia del hombre. Esa es la historia del hombre. O, al recibir la noticia de la entrega del Señor y de su amor, se la regalo a quien nos la ha regalado, nos la ha perdonado y nos la ha sanado. En el Señor se vive y se muere, se vive y se muere, recibiendo la vida y ofreciéndola. Por tanto, vivir para sí sería replegarse, guardarse en conserva, congelarse, subordinar todo a mis intereses individuales y morir para sí, para sí mismo, bueno, pues es elegir el tipo de muerte, soñar una inmortalidad o una prolongación, morir en la desesperanza. No, morir en el Señor, para el Señor, al servicio de la salvación de todos. Ahí vivimos y ahí entregamos la vida. Lo podemos trasladar a otras lecturas, si es que es el nervio del Evangelio. Quien quiera salvarse puede ignorar la salvación de los demás como si no le importara. Quien quiera guardar su vida la pierde, la deteriora. Quien la entrega por el reino, por la vida, por la salva. Es el nervio del Evangelio. Dejadlo todo. Habéis encontrado el tesoro. Y el tesoro no es una idea. El tesoro no es una praxis. El tesoro es alguien que se llama Jesús. Y no solo eso. Alguien que ha muerto y ha resucitado por mí y para mí. Alguien que ha entregado su vida y su corporeidad para mi salvación. Alguien que se ha dado a mí. Por lo tanto, mi vida es una deuda, un débito. La tengo que entregar. Y aún así, aunque la entregara mil veces, no pagaría ni lo más mínimo de esa deuda que he contraído. Si mi vida estaba abocada a la autodestrucción, si mi vida estaba abocada al fracaso eterno, y ahora tengo un horizonte, Estoy salvado. Tengo una libertad para colaborar con esa salvación. Me la voy a guardar. Y así llegamos al Evangelio. Recordemos que estamos en el capítulo 18 de Mateo, que es el capítulo de la vida comunitaria. La vida comunitaria. Mateo gira todo en 5 grandes discursos que él organiza, recogiendo palabras del Señor, tradiciones, catequesis, y luego añade los milagros, los recuerdos. Bueno, uno de los grandes discursos es este, el discurso de la vida comunitaria. Y hoy afronta directamente el tema del perdón. ¿Qué diferencia hay con la primera lectura? Hombre, pues de detalle nada más. Aquí se pregunta no solo por el perdón, sino ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Y si se repite la ofensa? ¿Y si perdono y el mismo me vuelve a ofender? ¿Y si vuelvo a perdonar y me vuelve a ofender? Ah, es que no es solamente perdón de la ofensa, esto es más complicado. Hasta 7 veces. Y aquí el lenguaje oriental es el lenguaje imaginativo, parabólico, excesivo, grandioso. ¿Cómo 7 veces? 70 veces 7. 7 por 7 y por muchos, siempre. ¿Qué es lo que está diciéndonos Jesús? Pues lo que está diciéndonos es que es un perdón ilimitado. Así sencillamente. Que es un perdón ilimitado, incondicional. No es un perdón para una vez ni para 2 veces. Abierto. No se acaba. Dura siempre. Un detalle que tanto en la primera lectura como ahora nos puede pasar desapercibido, y no. El perdón se otorga, por supuesto, a quien pide perdón porque es consciente de su falta y rechazo. Claro, si uno no quiere reconocer la falta, ¿puede ser perdonado? Pensarlo, y hay que decir. Desde la enseñanza de Jesucristo, el perdón es absoluto. Por tanto, por parte del que perdona, ahí hay que limpiar el rencor, el odio y estar atentos por si uno puede hacer un favor. Pero, si uno no pide perdón, si uno no es consciente de su falta, ese perdón no le sana, no le llega, porque uno está cerrado al perdón. Yo perdonaré siempre. 70 veces 7, una y otra y otra y otra vez, pero mi perdón y el divino serán ineficaces si uno no dice, yo pecador, hijo mío, te he faltado, perdóname, dispensa, te he hecho el mal, te he hecho daño, no quería, no sabía, perdóname. Ese es el mensaje y ese es el tema. Pero no olvidéis este detalle, es decir, por un lado, para que el perdón tenga eficacia en uno, uno tiene que pedir perdón. Dios cuenta siempre con la libertad y nosotros también. Pero eso no quiere decir, mientras no me pida perdón, yo le odio, le pisoteo y si le puedo hacer mal. No, yo he perdonado y perdonaré. Otra cosa es que ese perdón no le llegue al sujeto, allá él. La conclusión de todo esto, pues es lo de antes. Está dicha 20 veces en el Evangelio. Ahora, por recordar algo, recordar la frase de Jesús. Con la medida que juzguéis, seréis juzgados. Con la medida que perdonéis, seréis perdonados. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que el nivel de mi perdón ante Dios depende de que yo me reconozca pecador y, por lo tanto, incapaz de juzgar a mi hermano? Porque cuando pido perdón de verdad y me siento pecador, ¿Cómo voy yo a juzgar a nadie? ¿Cómo voy a juzgar a nadie? Tendré que perdonar.